Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos. Por fin tenemos un programa enteramente de la temporada 2022. Arrancaron los test de pretemporada en el circuito de Barcelona-Cataluña. Y qué alegría ver otra vez los monoplazas de Fórmula 1 en pista. Álvaro, muy buenas.
Por fin empieza la acción, por fin empieza el fuego real y podemos ya ver que todos han sacado las armas, ¿no?
Exactamente, todo el mundo ha ido, alguno escondiendo más que otro, pero hemos podido ver a todos los monoplazas rodar en el circuito de Barcelona y hemos visto unas cuantas sorpresas, unas cuantas decepciones, unas cuantas incógnitas, pero sobre todo, coches y también diseños curiosos que vamos a ver si se mantienen para Bahrein.
Bueno, yo creo que habrá muchas mejoras, por ejemplo, Alpine espera una gran mejora para Bahrein. Ferrari también puede ser que traiga una gran mejora. Todos los equipos puede que traigan grandes mejoras porque los test de Barcelona han sido un poco para tener un poco de feeling, ¿no? del coche.
Hay ciertos rumores que dicen que Mercedes traerá un coche totalmente distinto, que este coche no va a ser el que empiece la primera carrera en Bahrein y mucho menos el que va a estar en los test de pretemporada en ese mismo circuito. Así que vamos a ver qué es lo que nos deparan. Y vamos a hacer un breve resumen de lo que van a poder ustedes encontrar en el programa de hoy. Revisaremos todos los test de pretemporada, toda la sesión, desde el día 1 hasta el día 3. Y también daremos conclusiones, pequeñas claves y qué podemos esperar de la pretemporada en el circuito de Bahrein. También hablaremos brevemente porque ha arrancado la IndyCar. Y podio para Palou, el piloto que defiende el título. Muy bien, el piloto de Chip Ganassi.
Yo creo que Alex Palou tiene potencial para poder ganar su segundo mundial y las portadas en España que lo están haciendo notar, ¿eh?
Eso está muy bien porque ya es raro ver una portada con un piloto español de automovilismo y mucho menos de una sección de automovilismo que no triunfa en España, que es la IndyCar. La IndyCar es más americana, pero contentos de poder ver que nuestros compañeros en los medios periodísticos están dándole bomba.
Sí, yo estoy bastante contento con esta influencia que Alex Palou nos ha traído desde América y veremos qué buenos resultados puede tener esta temporada.
Y también vamos a tener que hablar un poco de lo que está siendo noticia y tendencia en estos últimos días. Cómo está afectando la guerra entre Ucrania y entre Rusia a la Fórmula 1. Hemos visto que han habido problemas en cuanto a patrocinadores, problemas en organizaciones y en grandes premios. Incluso se rumorea que pueden haber problemas con que corran los pilotos. Tenemos una noticia muy reciente y es que Ucrania ha solicitado a la Federación Internacional que no se le permita correr a los pilotos rusos. Así que vamos a ver qué ocurre con todo esto. Desde aquí, desde Engranando Marcha, mandamos nuestro apoyo incondicional a Ucrania por todo lo que está ocurriendo y esperemos que se solucione lo más rápidamente posible por las vías diplomáticas, por las vías de paz y que acabe totalmente esta masacre porque en pleno siglo XXI es intolerable e impensable que pueda ocurrir algo así.
Sí, como dices tú, Luismi, esto tiene que acabar cuanto antes. Y bueno, vamos a comentar un poco cómo está afectando a la categoría, pero eso digamos que no es tan importante como lo otro.
Exactamente. Un abrazo enorme a todos los aficionados ucranianos, también a todas las familias que estén allí. Y con este mensaje y petición de paz, ponemos marcha y vamos a arrancar con este resumen de los test de pretemporada.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Abróchense los cinturones, que se van a apagar los semáforos.
Llegábamos al primer día de pretemporada, mucho tiempo sin ver los coches sobre la pista. Había muchas ganas, Álvaro, y sorprendieron y mucho. Lo primero, Red Bull, que presentaba por fin su coche de verdad y no esa maqueta de la Fórmula 1 que les ha dado a muchos monoplazas por presentar.
Era la gran incógnita saber cómo iba a ser el Red Bull, que podría ser un detonante para un posible contendiente, como ya lo fue la temporada pasada, y efectivamente sorprendió con esos pontones que eran como muy alargados y también muy cortados por la mitad. Explicaremos más tarde lo que son los pontones, pero Red Bull que sorprendió.
Efectivamente, porque como hemos comentado, muchos equipos decidieron traer el diseño de la FIA, ese modelo que presentaron, con a lo mejor alguna que otra modificación, no presentaron mucho los monoplazas. Aquí ya vimos las primeras ideas, las primeras teorías. En este primer caso, la de Adrian Newey, que después se presentó incluso en el circuito unos días posteriores. Hablaremos de eso más adelante. Pero de este primer día, ¿qué podemos destacar? El piloto con más vueltas, el vigente campeón, Verstappen con 147.
Por otra parte, teníamos a Alonso que con 127 vueltas oficiales, ya que hubieron 19 vueltas que le contaron a Esteban Ocon cuando él no corrió en ese día, pero bueno, digamos que bastantes vueltas para el español y un Alpine que el primer día prometía con mucha fiabilidad.
Y también, señoras y señores, entonen su garganta para a lo mejor poder empezar a cantar otra vez el himno italiano en lo alto de un podio de la Fórmula 1. Álvaro, yo lo siento mucho, yo lo declaro públicamente, yo soy tifosi. A mí me encanta Ferrari y ver cómo han desarrollado y cómo se han puesto en estos test de pretemporada. Sé que son unos test de pretemporada, pero ojo, pinta muy bien el Ferrari.
Yo he de decir que coincido contigo y que ponerme la camiseta roja es probablemente una de mis mayores ambiciones para que esta temporada pudiéramos saborear más victorias de Ferrari y sobre todo escuchar ese himno que tanto nos gusta.
Mucho kilometraje que ha tenido el equipo del Cavallino Rampante y con un rendimiento muy bueno. Han estado en la parte de arriba de la tabla durante los tres días. Y también, muy importante, las declaraciones de Charles Leclerc y de Carlos Sainz diciendo que el coche este año es mucho más predecible. Porque había otras veces, el año pasado, en el cual el coche hacía algo y era imposible recuperarlo. Aquí sí. Así que muy importante eso porque va a dar confianza a los pilotos y van a hacer que vaya aún más rápido con el F175.
Y bueno, por otra parte teníamos el día 1 a McLaren liderando la tabla. Lando Norris que sacaba una vuelta bastante, digamos, competitiva teniendo en cuenta que era el primer día. No se acerca aún a los tiempos del año pasado, pero bueno, Norris que sacó un tiempo bastante decente.
Es que yo creo que voy a decir la primera de muchas coletillas que escuchamos siempre en estos test de pretemporada. Son test de pretemporada. Los pilotos y los coches se están escondiendo. Ahora mismo no se sabe si hay alguno más cargado que otro, con diferente configuración, uno que usa el DRS, otro que no. Calma, esto es orientativo, no es definitivo, así que puede ocurrir cualquier cosa. Pero día limpio, ¿no, Álvaro? No vimos ninguna bandera roja este primer día.
No hubieron ni accidentes ni paradas. Lo que sí que hubieron fueron, digamos, notoriedad de problemas para Haas y para Alfa Romeo, los cuales pues rodaron bastante poco. Y es que es esto lo que se puede demostrar en los test. ¿Puedes demostrar que estás muy bien? Pues depende. ¿Pero puedes demostrar que estás mal? Sí. Si no ruedas, si no pruebas el coche, eso significa que las cosas van mal.
Efectivamente, uno puede esconder que está bien en pista, pero es que si no sales, no hay nada que ocultar. Muestra unos cuantos problemas para Haas y para Alfa Romeo, que también se han ido sucediendo en los días posteriores, iremos hablando de esto más adelante. Y ahora, Álvaro, esto te encantará porque tenemos palabreja nueva en el mundo de la Fórmula 1, por poisoning. Esto, no voy a decir que lo destripes ahora, lo tenemos en definiciones sobre ruedas, vamos a esperar un poco, pero este problema ya está empezando a traer de cabeza a los equipos.
Sí, vamos a darle un poco más de tiempo porque hay que explicarlo un poco más largo y tendido, no es algo tan complejo como parece, pero bueno, esta palabra que viene del inglés viene de un animal que, digamos que cuando sale del agua como que hace un movimiento raro así de arriba abajo, ahora veremos, pero los coches parece que botan y esto pues lo tienen que solucionar de alguna manera.
Exacto, han salido numerosos memes incluso con la canción de Dr. Dre. La verdad es que, sí. Bueno, el mundo de la Fórmula 1, sobre todo el de Internet, siempre está con ese tipo de bromas. Hay que tomárselo a risa, pero yo creo que los pilotos no tanto, ¿eh? Porque cómo tiene que sufrir el cuerpo y la espalda de tanto bote. Es que se ven las imágenes a cámara lenta desde el final de la recta del circuito y es horrible. Es horrible cómo van pegando botes, tienen que dolerle el cuello muchísimo.
Sí, lo comentaba, no sé si era Roldán, que es cuando bajara del coche tendría que tener muchos dolores de espalda porque, claro, eso al fin y al cabo te está sacudiendo todo el cuerpo y no es algo cómodo, precisamente.
Con esto llegábamos al final del día 1, arrancaba el día número 2 y ahora sí, vuelvo a repetir, pónganse de pie, tifosi, porque Leclerc primero y Carlos Sainz quinto, Ferrari, o se están escondiendo y tienen muchísimo más ritmo o directamente han decidido pasar y darlo todo.
Yo, desde mi opinión, yo creo que Ferrari este año va bien y lo sabe. Y no se quieren esconder tanto. No se están escondiendo, pero tampoco están yendo al máximo. Yo creo que están intentando ocupar los titulares para que luego la sorpresa no sea tan grande. Y de esta forma, pues, ganen un poco de visibilidad antes de la carrera.
Vamos a repasar los pilotos con más vueltas. Pierre Gasly con 147, Daniel Ricciardo con el McLaren 126 y Esteban Ocon con 125.
Sí, veíamos por segundo día consecutivo un Alpine que entraba dentro del top 2, top 3 de vueltas. Y Ricciardo también con mucha fiabilidad, Gasly con unas vueltas increíbles. O sea, 147 vueltas son bastantes para todo un día de test. Pero luego también veíamos a Hamilton muy resguardado, tenía el peor tiempo y solo 40 vueltas, mientras Russell, por ejemplo, era cuarto y tenía 66 vueltas.
Vemos que Hamilton, yo creo que es un tema de que él no tiene nada que demostrar como piloto. Al fin y al cabo es un 7 veces campeón del mundo. Pero es bastante curioso, ¿no? Verlo cómo ha estado actuando durante estos 3 días de pretemporada. El primer día, yendo de incógnito, espiando un poco. Y en propias declaraciones va a parecer que estoy totalmente loco y obsesionado con Ferrari. Pero las declaraciones de Hamilton es que dice que Ferrari tiene un coche muy competitivo.
Sí, sí. Mercedes en general, también lo dijo Russell, dice: hay un coche rojo y un coche naranja que son muy competitivos. Y nosotros no estamos a su alcance. ¿Quieren vendernos humo? No tenemos ni idea.
Yo se lo pido, por favor, a los dioses de la Fórmula 1, que tengamos más equipos en la parte de arriba. Que no sea solamente lucha de Mercedes y Mercedes, o de Mercedes y Red Bull. Que, por favor, se incluya Ferrari, se incluya Alpine, se incluya McLaren. Que haya pelea por la victoria. Yo creo que eso le va a hacer mucho favor a nuestro deporte.
Yo creo que hay una cosa que está clara. No está demostrado aún, pero tiene toda la pinta, y es que este año la parrilla va a estar más comprimida. Eso seguro. Luego ya, quién esté arriba o quién no, eso ya es algo debatible y que no hemos visto aún, pero seguro que será más comprimida.
Eso sí, para los que vean imágenes de esta segunda sesión, se quedarán perplejos. ¿Qué hacen los Fórmula 1 con una rejilla como la que yo tengo para hacer la barbacoa? Esto tiene un motivo. Tienen sensores, son una parrilla que tienen distintos sensores. Tranquilo, Álvaro, que sé que no nos están viendo, pero me estás mirando así un poco inquieto. Esto lo tenemos en definiciones sobre ruedas también, lo veremos más adelante. Pero simplemente eso, no se alarmen, no se han vuelto locos ni tampoco están intentando algo extraño, simplemente tienen que recopilar datos.
Sí, a ver, estos coches sabemos que son completamente nuevos, solo han podido probar en el ordenador y tienen muchos sensores para probar la aerodinámica del coche, ahora lo hablaremos. Pero otra cosa que hay que comentar es que, por fin, porque era algo que echábamos de menos, ¿no? Teníamos una bandera roja y era porque Pérez se quedaba parado en la pista.
Yo creo que el que más echaba de menos esto era Hamilton, ¿eh? Que hubiese querido una bandera roja en Abu Dhabi. Pero bueno, dejemos ese tema de lado, que ya hubo bastantes problemas en su momento. Pero sí, Checo Pérez se queda parado al final de la mañana y con esto pues traía una bandera roja. Recordemos que aquí se es más estricto, ¿no? Si un coche se para en medio de la pista, ¿para qué vamos a sacar una bandera amarilla y tal? Paramos la sesión, que los pilotos se vuelvan a los boxes, recogemos el coche y que continúe. No hay ningún tipo de problema.
Exacto, lo más importante es que el coche vuelva a box. Cuando ya está en boxes se puede relanzar la sesión.
Pues con esto, día número 3, y es el día que más extraño ha sido y también uno de los días más duros. Yo creo que para los pilotos, también para todo el tema de marketing, porque justamente el día anterior comenzaba el tema con el que hemos arrancado este programa, el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia. Primera consecuencia, de las cuales vamos a ir hablando ahora en un rato. Haas se ve obligado a retirar los colores de la bandera rusa que tienen en el coche debido al patrocinio de Uralkali. Y Uralkali se quita también de todo, de monos, del coche, del motorhome, de los boxes. Desaparece totalmente y nos encontramos un Haas completamente blanco. Me recuerda mucho al Brown GP, casi sin patrocinadores.
Claro, le faltaba al Haas un Virgin ahí para que luego en la primera carrera ganase. Pero lo que sí que veíamos es que algunos miembros del equipo que seguían teniendo, en plan, tenían ahí el patrocinador aún, porque no había suficientes pegatinas para taparlo. Pero claro, en este momento Haas lo único que podía hacer era quitar el patrocinador, porque tener una bandera rusa por la pista no era precisamente lo más acertado en este momento.
Ahora, en cuanto terminemos este análisis del día 3, revisaremos rápidamente lo que dijeron los pilotos sobre el tema, también las posibles consecuencias que hay, porque hay ciertas noticias, hay rumores, hay que también cogerlos con pinzas, porque al fin y al cabo son rumores, pero vamos a ir analizándolo. Mientras tanto, nos centramos en el ámbito deportivo. Día 3, Mercedes marca los mejores tiempos. Se estaban escondiendo un poco, han decidido poner la carne en el asador, no sabemos si todo, pero ahí está, liderando la tabla de tiempos.
Sobre todo sorprendió a Hamilton, que estaba bastante escondido durante todos los test. Russell ya lo habíamos visto marcando buenos tiempos, pero ocuparon las primeras posiciones y Hamilton, además, el que más vueltas hizo, junto con Albon. Y también Sainz, que hizo 92 vueltas. Yo diría que este día sobre todo está marcado por esa prueba con el agua, ya que vimos cómo rociaban toda la pista con agua para probar esos neumáticos, y vimos una cosa muy curiosa, y no sé si decirte, porque yo creo que esto puede ser malo, ¿eh? El hecho de que estos coches levanten tanta agua. Veremos cómo es la visibilidad durante esta temporada, porque este efecto suelo hace que el aire vaya hacia arriba, pero claro, el agua que pase por debajo del coche también va a ir hacia arriba y esto levanta mucha más agua.
Bueno, en definitiva hemos visto que en la Fórmula 1 en los últimos años no hay muchas carreras sin lluvia. Pero hay que tener mucho cuidado con el tema de la visibilidad porque se va a hacer aún más raro ver una carrera en mojado. Yo, por ejemplo, me pregunto, ¿un Paul Ricard en mojado? ¿Un Barcelona en mojado? ¿Un Monza en mojado? No hay problema, hay visibilidad, pero ¿en Mónaco? Recordemos que, por ejemplo, el año 2016 se corrió en lluvia. Y si ahora se levanta mucho más agua, va a ser totalmente inviable. Spa-Francorchamps, por ejemplo, que ahora están de remodelaciones, pero que igualmente es un circuito en las que hay zonas que te metes en el bosque, por ejemplo, la recta de Kemmel, que no se ve. No se ve, hay poca visibilidad. Así que mucho ojo con esto, porque puede suponer un cambio radical en la forma en la que vamos a ver las carreras, sobre todo en mojado. Pero momentos curiosos también. Ferrari durante todo el fin de durante toda la sesión de pretemporada no se ha visto con neumáticos más blandos. Siempre ha ido con los neumáticos duros y no ha llegado a pasar a la franja blanda de Pirelli.
Sí, bueno, sabemos que tenemos una gama de neumáticos entre C1 y C5, siendo C5 el más blando y C1 el más duro. Ferrari solo probó hasta C3, mientras que Mercedes, por ejemplo, probó el C5, el neumático más blando y el más rápido. Es decir, Ferrari otra vez escondiéndose.
Se está reservando, ¿eh? Se está reservando.
Sí.
Vamos a ver, mucho ojito con el equipo italiano y vamos a ver qué es lo que va ocurriendo. Pero este yo creo que va a ser también, aparte del día que fue clave por la pista mojada, va a ser clave por el día de las banderas rojas. Primera bandera roja, Pierre Gasly tiene un accidente, se sale fuera de pista, impacta contra las protecciones de forma suave para lo que puede ser en un Fórmula 1, el piloto salió perfectamente, pero rompe alerón y rompe la suspensión posterior. Esto significa que ya el rodaje para el equipo Alfa Tauri terminó en el circuito de Barcelona-Cataluña.
Sí, esto que le vino muy mal a Pierre Gasly, que venía haciendo una buena mañana, pero peor le venía a su compañero Yuki Tsunoda, que no pudo rodar en toda la tarde.
También teníamos luego otra bandera roja, Sebastian Vettel, esta vez para el equipo Aston Martin. Vimos otra vez uno de esos memes que se está lanzando por internet. Vimos al Vettel comisario, el Vettel mecánico, el Vettel inspector, ahora el Vettel bombero, con un extintor en la mano, apagando el fuego de su coche. Una fuga de aceite, pero eso significaba otra vez que no habría rodaje para Aston Martin y lo que quedaban de test de pretemporada.
Es decir, Lance Stroll no pudo rodar en toda la tarde y esto, pues, no le gusta a un piloto. No poder rodar sabiendo que el resto de pilotos sí que están ahí corriendo, pues no es algo positivo.
Ahora, para los vividores y soñadores del plan, alarmas. Saltaron las alarmas después de que Fernando Alonso se quedase parado en pista por una fuga y después hubiese un pequeño incendio. Sin más, se consiguió llegar rápidamente, los comisarios muy atentos, consiguieron apagar el fuego rápidamente, no hubo que lamentar ningún daño importante, pero este problema hidráulico supuso el fin del rodaje para el equipo Alpine en lo que quedaba de pretemporada.
Sí, lo que sabíamos es que Fernando Alonso llevaba 10 vueltas, más o menos, y creo que hizo la vuelta más rápida de todas las sesiones, una vuelta bastante competitiva con un neumático duro. Eso es lo positivo que podemos sacar, pero claro, que tu coche se incendie y que no puedas rodar durante todo el último día no es algo precisamente de lo que alardear.
Y también problemas para el debutante, para Guan Yu Zhou, el primer piloto chino de la Fórmula 1. es normal. Al fin y al cabo, está recién probando el coche, tiene que ir tanteándolo. Estos son kilómetros primordiales para el piloto chino.
Sí, bueno, una de las veces fue un problema del coche y otra creo que se salió de pista y pues se quedó ahí en medio del césped y tuvieron que sacarle.
Pues con esto, conclusiones. ¿Qué es lo que podemos recoger de estos test de pretemporada? En cuanto a los equipos, Ferrari y McLaren pintan muy fuerte, mientras que Mercedes y Red Bull también, pero no terminan de mostrarse. Esto puede significar que los de arriba van a seguir siendo los mismos.
Sí, a ver, tiene toda la pinta de que Mercedes y Red Bull van a seguir en ese paquete de la alta tabla, pero puede ser que se le acerquen Ferrari y McLaren, y quién sabe si alguien más. Esto, hasta que no lleguemos a la primera carrera, ya lo hemos dicho 40 veces, pero esto es todo tirar un poco a la diana, ¿no? Pensar que puede ser así por todas las sensaciones que hemos visto. Sabemos que, por ejemplo, Haas no va a estar arriba en la tabla, eso es algo que podemos afirmar, pero quién sabe si Mercedes, Red Bull, McLaren y Ferrari van a estar ahí o no.
Vamos a ver si mejora la situación de Alfa Romeo y de Haas, porque es que no han podido rodar casi nada en estos test de pretemporada en Barcelona. Veremos a ver si en Bahrein va a poder ocurrir. Esto también nos preocupa más a nosotros. Alpine tenía buena pinta hasta el día número 3, pero luego el problema en el día 3 con esa fuga ha preocupado, han saltado las alarmas en Enston.
Sí, lo que principalmente tenía muy buena pinta es esa fiabilidad que necesita un equipo de Fórmula 1 en estas pruebas. Y claro, si eso es lo que te falla y pierdes un día entero, pues como ya hemos dicho antes, no es algo positivo.
Hay distintas explicaciones. Hay que tener en cuenta que el Alpine ha hecho muchos kilómetros. Ha hecho en un mismo día 4 grandes premios. Es una distancia brutal. Son 170, 180 kilómetros.
Sí,
no, bueno, no, son 160 vueltas.
Claro.
Perdón, son 160 vueltas. Cerca de 1000 kilómetros en un día. Eso para un Fórmula 1 es bestial.
Sí,
y también están probando una unidad de potencia totalmente nueva que iba hasta arriba de combustible, según nos informan nuestras fuentes, y también con sin DRS, pero han ido apretando al máximo. Es normal que se rompa. Pero después esto choca un poco con lo que escuchamos decir a nuestro compañero de Dazón, Antonio Lobato, con que el plan pintaba mal. Ayer en el gran premio de Twitch que organizó Ibai, estuvo comentándolo, que el plan pintaba mal. Y obviamente Lobato sabe mucho más que nosotros y tiene contactos con Fernando.
Yo por mi parte te digo que soy optimista y que hasta que no veremos en Bahrein si va bien o mal, no quiero decir nada.
No, nosotros aquí desde Engranando Marcha seguimos confiando en el plan absolutamente. Si Fernando lo anunciaba es porque sabe que puede ocurrir algo. En cuanto a pilotos, Bottas no ha podido rodar casi nada. El expiloto de Mercedes, que ahora está en Alfa Romeo, no pudo rodar mucho. Russell sí ha comenzado con buen pie, sustituyendo a Valtteri Bottas en el equipo Mercedes. Y Carlos Sainz y Leclerc, muy a la par. Va a ser muy interesante la lucha que van a tener estos dos pilotos a lo largo de la temporada.
Yo ya lo he dicho varias veces, para mí la mejor dupla, y yo creo que todo el mundo lo opina, la mejor dupla de pilotos de toda la parrilla. Y por otra parte teníamos a Hamilton, que era muy discreto durante todas las sesiones hasta ese último día que se enseñó.
Hamilton guardándose bastante todo, y también Pierre Gasly vimos que tuvo un error bastante importante que hizo que Alfa Tauri tuviese mucho menos tiempo de probar su coche de lo que ellos esperarían. También vamos a ir con declaraciones. Carlos Sainz dice, y unos cuantos pilotos más, dicen que hay una mejoría en cuanto a seguir a los coches entre 2 y 1 segundo, entre 1 segundo y 5 décimas. Sigue siendo lo mismo que la temporada pasada, pero que en 0,5 décimas hasta estar pegado al monoplaza está bastante bien. Hay una mejoría, es mejor que la temporada pasada.
Yo creo que esto era obvio. Sabíamos que una mínima mejora iba a haber, entonces los pilotos ya, digamos, han tenido un poco de feedback y ya pueden afirmar que los coches van mejor para seguir al resto de coches, pero hasta que no lo veamos en la primera carrera, hasta que no tengamos esa primera prueba de fuego, no sabremos si de verdad puede haber más batalla.
Y mucho cuidado porque el asiento de Nikita Mazepin peligra en la Fórmula 1, el piloto ruso, que su principal apoyo en la Fórmula 1 es el Uralkali, que peligra también como patrocinador del equipo Haas. Vamos a ver qué es lo que ocurre con él. También la petición que hacía Ucrania de no dejar a los pilotos rusos competir en categorías internacionales de la Federación Internacional. También Haas, si se va a Uralkali, van a pasarlo mal, el equipo americano. Va a pasarlo muy mal porque es la principal fuente de ingresos, aunque ya se está hablando de que, estos son rumores, lo decimos, son rumores, hay que cogerlo con pinzas, pero quitarán a Uralkali, harán de patrocinador principal a One and One, la página de crear webs, y Jim Haas pondrá de su propio bolsillo para continuar con la aventura de la Fórmula 1 y puede volver o Pietro Fittipaldi o, atención, Antonio Giovinazzi.
Sí, yo creo que todas estas cosas son cosas que están delante de la mesa y que poco a poco iremos viendo, nos irán anunciando, pero de momento no podemos anunciar nada.
Y con la cancelación del Gran Premio de Rusia, algo que los pilotos han dicho en la mayoría unánimes, Nikita Mazepin se ha quedado más reservado, pero Max Verstappen, perfectamente claro, dijo, si hay guerra en un país no se puede competir ahí.
Al igual que Vettel dijo que él no iba a correr.
O sea, no, Vettel a mí sinceramente me pareció impresionante lo que dijo, como se suele decir, con dos bemoles. Aunque se corra o no se corra, yo no voy a correr en un país que está haciendo lo que está haciendo. Así que bravo, chapó por el piloto alemán que dijo las cosas claras. Y con esto terminamos nuestro resumen de la temporada, de la pretemporada en Barcelona. Recuerden que habrá otro episodio especial cuando sea la pretemporada en Bahrein. Y pasamos rápidamente con definiciones sobre ruedas.
Creativitat amb veu pròpia. UPB Radio.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas?
Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana.
Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack
Los
Owen,
mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Hora de aprender un poco con definiciones sobre ruedas.
Pues ya estamos en definiciones sobre ruedas y tenemos el primer término totalmente nuevo. La Fórmula 1 evoluciona y, por lo tanto, tienen que encontrarse nuevos términos. El porpoising. Álvaro, ¿esto qué es?
Bueno, la pregunta es, ¿por qué algunos de los coches han estado botando a mitad de recta? Esto solo puede ocurrir en los coches que funcionan con efecto suelo porque la carga aerodinámica que generan es toda por la parte inferior del monoplaza. Entonces, el aire que entra por la parte frontal, digamos, es el que genera toda esa carga aerodinámica. Entonces, cuando deja de entrar aire por esa parte delantera, se pierde toda esa carga aerodinámica y de repente la parte trasera del coche como que se cae. Entonces, esto hace que otra vez se vuelva a abrir la parte delantera, vuelva a entrar flujo y vuelva a pasar lo que ha pasado antes. Es decir, se genera un bucle de movimiento en el que empieza el coche a ir de abajo para arriba y eso pues genera ese, digamos, bote que vemos.
Y hemos visto también una palabra que se ha repetido mucho durante los test de pretemporada. Pontones. Red Bull, pontones más estrechos, más anchos. Empiezan antes, terminan. ¿Esto qué es?
Bueno, resumimos que son las partes laterales de los monoplazas. ¿Y cuál es su función? Pues en el interior de los pontones se encuentran los radiadores, que son los encargados de refrigerar los distintos componentes del paquete de motor y de la electrónica del vehículo. En segundo lugar, En los pontones se encuentra la estructura lateral de impactos, la cual tiene la primordial tarea de proteger al piloto ante colisiones laterales. Y por último, los pontones son los responsables de guiar el aire desde poco detrás del eje delantero hasta el eje trasero. Ya sabemos que son como muy suaves y de esta forma el aire se mantiene pegado por el monoplaza y lo tira a la parte trasera, digamos.
Y la última palabreja que tenemos... Parrillas de sensores, era lo que hemos comentado antes, ¿no? No se están haciendo ninguna barbacoa en el coche. ¿Esto qué es, Álvaro?
Bueno, para probar toda la aerodinámica del coche, los equipos tienen que utilizar un sinfín de sensores y artilugios que miden el paso del flujo del aire y el impacto de la aerodinámica. Entre las piezas de las que hablamos están las curiosas parrillas de que parecen de barbacoa y se trata de un aparato que es una estructura metálica que cuenta con muchísimos pequeños sensores que se llaman pitots. y su función no es más que analizar el comportamiento aerodinámico del coche en un lugar concreto en el que se instalan. Normalmente suele ser en la parte trasera o en la parte delantera. Y esto, pues, digamos que desmiente o coincide con los datos que hemos visto en el ordenador.
Pues con esto cerramos nuestra sección de definiciones sobre ruedas. Recuerden que si tienen alguna duda sobre algún término, algo que no entiendan, que no terminen de entender, pueden buscarlo en la RAE o pueden acudir a nosotros a través de Twitter e Instagram.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio.
Pues con esto, Álvaro, termina la jornada de pretemporada en el circuito de Barcelona y nosotros tenemos que ir ya también ondeando la bandera a cuadros. Muchísimas gracias por escucharnos y, por favor, manténganse a salvo. Nuestro apoyo incondicional a las familias que están en Ucrania pasando un mal momento. Desde aquí les mandamos todo el arropo necesario y recuerden que nos pueden escuchar en UPV Radio a la carta en radio.upv.es o si no también en la 102.5 en directo a las 2 y a las 8 y también en radio en directo en esa misma dirección web, y también nos pueden escuchar en Spotify, en iVoox, en YouTube y en Google Podcast. Así que cuídense y nos vemos la semana que viene.
Chao.